La gloria, la honra, el honor, el poder es a ti, oh Rey de Reyes, Señor de Señores. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Tú eres nuestra fuente, tú eres nuestro Padre, y en Cristo nos has dado toda la vida, Señor. Toda la vida, Señor, y el secreto de la vida no es creerse dueño, sino ser mayordomos. Tenemos acceso a toda tu plenitud, bendito Dios, por medio de la sangre. Todo está provisto, y por medio de la sangre tenemos acceso a esa plenitud de Dios. Hoy bendigo tu palabra, Señor, y el poder de la resurrección dé vida a cada corazón. Toda persona que escuche con fe este mensaje reciba vida, y todo a su alrededor, su familia, finanzas, todo su hogar sea transformado. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como es hecha en los cielos, en los corazones, Padre Santo. Gracias, oh Rey. Bendigo tu santa palabra en Cristo. Amén, amén. El tema de hoy día es la sangre y el poder de la resurrección, parte 2. Parte 2. Y un subtítulo es ¿cómo fue la muerte de Jesús? ¿Cómo fue la muerte de Jesús? Vimos que la cruz o la sangre es la mayor demostración del amor de Dios. Pero la resurrección de Jesús es la mayor demostración del poder de Dios. En otras palabras, sin la sangre no hay resurrección. Otra vez, sin la sangre no hay resurrección. Se nos dio el poder de resurrección por causa de la sangre. Ahora, ¿por qué es tan importante el poder de la resurrección? Porque no se puede vivir la vida cristiana sin ese poder. La sangre nos dio tres cosas: nos dio comunión con Él, nos dio poder de resurrección y nos dio su carácter. Pablo nos dice: no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia de Dios, que es de la fe. Y dice, a fin de conocerle, participar de la resurrección y ser semejante a Él en su padecimiento, o sea, tener el carácter de Cristo. Entonces, así que la sangre me da comunión, la sangre me da poder y la sangre me da carácter. Entre más fe yo tengo en la obra terminada, más Dios hace su obra en mí. Aprendimos en Hebreos 13, 20, 21, dice que el Dios que resucitó a Cristo de los muertos, al gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, dice, haga en vosotros, el énfasis es Dios en nosotros, haga en nosotros que nosotros andemos en buenas obras, que nosotros agrademos a Dios conforme a Jesucristo, hermanos santos. Así que por la sangre de Jesús, el Padre obra en nosotros, dice, hermanos míos. Así que es importante que nosotros aprendamos el valor, la significancia de la sangre, y nos volvamos siervos de la sangre. ¿Qué es ser siervo de la sangre? Es entender justicia. Cristo dice claramente, buscar el reino y su justicia. Bueno, ser siervo de la justicia, comprender que es justicia. ¿Por qué? Porque justicia es la posición correcta delante de Dios. Entre más yo busco justicia y el reino, dice, todas las cosas son añadidas, todas las cosas son añadidas. Yo no sé si tú has visto un magneto grande, pero un magneto, un imán grande atrae lo que es hierro. Bueno, cuando tú buscas el reino, o sea, el gobierno de Dios en la tierra, el sistema de Dios en la tierra, y cuando tú buscas justicia, tú te vuelves un gran imán. Comienzas a traer el bien a tu vida. La gente en el mundo caído, en el mundo de las tinieblas, depende de un empleo. Pierde el empleo, está en estrés. Es más, tienen un trabajo y todavía están estresados, porque no saben cuándo lo van a perder. Es decir, viven en inseguridad, viven en incertidumbre, viven en comiéndose las uñas. Pero tú y yo no vivimos en ese sistema. Tú y yo vivimos en el reino, un nuevo sistema, un nuevo mundo, una tierra, dos mundos. El sistema caído de las tinieblas, el sistema de la luz. Tú has sido trasladado por la sangre, eres un ciudadano, tienes ciudadanía del reino, eres un rey. Y lo interesante es que la gloria del rey depende de cómo cuida a sus ciudadanos. Dios provee para nosotros, nos cuida continuamente. Así
que tú y yo, hermano mío, no trabajamos. Sí, tenemos un empleo, pero no trabajamos para sobrevivir. La empresa puede cerrar, la compañía puede cerrar, pero mi provisión nunca se cierra. Porque tú tienes acceso por causa de la sangre a la provisión de Dios. Dios prometió, busque el reino y su justicia primero y todo será, escúcheme, magneto, agregado, dado a ti. Por eso, la importancia de entender el valor de la sangre. El cristiano no vive en incertidumbre. ¿Qué será del mañana? Dios dice, Dios te da el pan de cada día. Ahora, el pan es diferente, diferentes tamaños. El pan de hoy día puede que sea $10. El pan de mañana puede que sean $3,000. A Dios le es irrelevante. Dios te va a dar el pan de cada día. No el pan del mes. Confía que Dios te va a dar el pan de cada día. Disfruta este pan. La gente no anda comiendo. ¿Estás pensando el pan de mañana? La gente no disfruta el presente pensando en el futuro. El futuro lo está matando a la gente. Tiene 50. ¿Y qué será de mí a los 60? Lo anda matando un futuro. Tú no has sido trasladado a un futuro. Tú has sido trasladado a un reino de presente. Cuando tú buscas el reino, cuando tú buscas la justicia, déjame decirte, Dios te agrega, Dios te agrega, Dios te agrega, Dios, porque viene por añadidura, por abundancia. Él lo prometió. Por eso la importancia de entender estos valores de la justicia, entender el valor de la sangre. Recuerda lo que aprendimos. Obededón se volvió siervo de la sangre y en 3 meses fue dado aviso a David. Dios ha bendecido, escúchame, Dios ha bendecido a Obededón. No dice Obededón trabaja más, Obededón tiene 5 empleos. No dice Dios bendijo a la casa de Obededón. ¿Por causa de qué? De la sangre. Obed se volvió un siervo de la justicia. Entre más tú entiendes justicia, más Dios va a añadir bendición y provisión. Ahora que fui a Texas, Giovanna me dice, Joel, usa este dinero para arreglar el carro de Brian. Joel, usa este dinero para comprar esto. Joel, ¿está bien? Ese fue el pan de cada día. Dios proveyó, Dios multiplicó y Dios agregó. Regresamos con abundancia. Fuimos de bendición. ¿Por qué? Porque tú estás en un reino de plenitud. ¿Comprendes eso, hermano mío? Así que cuando tú vienes a escuchar una prédica de justicia y la recibes y la aprendes y la buscas, ¿sabes qué sucede? Se te va a añadir, se te va a añadir, se te va a añadir, se te está añadiendo. Cuando Giovanna y yo nos sentamos a leer la Biblia, hermanos míos, en la mañana, hacer nuestro devocional, le digo, Giovanna, vamos a ganar finanzas aquí. Porque Dios nos agrega el pan de cada día. El pan de cada día. Por eso que cuando, si estamos en el día 8 y en el 15 necesitamos $3,000, yo no me preocupo por el 15, me preocupo del día 8. Y en el día 8 ni siquiera me preocupo, porque Dios dice, no os preocupéis por nada. Por nada estés afanado. Entonces, Dios es el que nos multiplica. De esto hablaremos mucho, mucho más continuamente. Amén, amados. Así que la semana pasada hablamos de la diferencia entre victoria judicial y victoria militar. Amén. Lo mismo que victoria de posición y victoria de posesión, hermanos santos. Observemos algo muy importante, por favor. Observemos algo sumamente importante, hermano santo. Nunca podremos tomar militarmente nuestra posesión si no creemos que ya se nos fue otorgada. Mira, a Josué se le dijo, toma la tierra, entra. Si él no cree que se fue otorgada por mandato de Dios, él no puede tomarla. Tú puedes luchar mucho y no la vas a conquistar si no crees primero que se fue dada. Por eso que la importancia de la fe en la sangre. Si tú no tienes fe en la sangre y valor de la sangre, no vas a tener victoria contra los apetitos de la carne. No vas a tener victoria contra el miedo, contra el temor, contra la escasez. La fe en la sangre te da el fundamento de la victoria militar. ¿Qué es victoria militar? Sacar al diablo de la casa. ¿Qué es victoria militar? Sacar la enfermedad de la casa. ¿Qué es victoria militar? La finanza. Pero la fe en la sangre es lo que me da la victoria. Es decir, victoria judicial es la base para la victoria militar. Tú tienes que tener la fe en la obra terminada. Si tú no lo crees, déjame decirte, aunque tú ores, no tienes poder. Aunque tú lo declares, no funciona. Estas cosas solo funcionan si tú lo crees. El justo por la fe vive. Solamente si lo crees. ¿Crees qué? ¿Creen qué? Amén, amado. Entonces, importante, hermano santo, que tú y yo nunca podemos tomar militarmente nuestra posesión si no creemos que ya se nos fue otorgada. Si yo no creo que ya se me dio un reino, si yo no creo que ya soy ciudadano de un reino, y si yo no creo que hay un rey que me cuida, ¿te sabes que yo voy a estar como cómo? ¿Cómo me alimento? ¿Cómo pago? Yo tengo que estar convencido que mi rey me cuida. Si tú no lo crees, no va a funcionar. ¿Qué crees en tu corazón? Si tú crees, tu empleo es el que te funciona, eso es lo que tú crees y eso es lo que tú vas a hablar. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Que tu mano? ¿Que tu habilidad? Déjame decirte, yo alabo a Dios por las habilidades. Yo alabo a Dios por el empleo. Pero lo que me prospera es la resurrección de Jesús. Lo tengo en mi corazón. Está en mí. Tú me partes mi corazón, tú ves resurrección, tú ves sangre, tú ves resurrección, tú ves sangre, tú ves resurrección, tú ves sangre. Porque eso es lo que está en mi corazón. Eso es lo que yo hablo. Lo que está en mi corazón es lo que yo voy a hablar. Puede que tú tengas resurrección en tu mente, pero no está en tu corazón. Es mental, no es revelación. Revelación es verdad en el corazón. Conocimiento es verdad en la mente. Lo uno da vida, lo otro se hincha, hace religioso a la gente. Conocimiento produce religión, revelación produce vida, produce reino. Por eso es que yo creo judicialmente en mi corazón está. No tengo la menor duda, Él resucitó, Él me dio un reino, Él me dio vida. ¿Dónde está? En mi corazón. Ahora vamos a echarlo para afuera. Aquí tengo una semilla de manzana. ¿Cuál es la gloria de la manzana? ¿Sabes cuál es la gloria de la manzana? ¿Cuál es la gloria de la semilla? La manzana. La gloria es la expresión de lo que está interno. Dios puso semilla en mí. Dios me dijo fructificar. Dios no me dijo ten semilla. Dios no te pide algo que Él primero no te dé. Él te dijo fructifica, es porque ya tienes las semillas para sembrar. Todo tu futuro ya está dentro. Toda tu prosperidad ya está dentro. Él la puso, toda la semilla. Mira, hoy tenemos 6 millones, billones de personas. Estaba leyendo un estudio que la tierra, a pesar que fue maldecida, puede sostener a 100 billones de personas. Y aún le queda fuerza a la tierra. El problema no es la tierra. Aunque está maldecida, la tierra tiene todavía para sostener a 100 billones de personas. Tan solo tenemos 6. El problema no es la tierra. El problema no es la provisión. El problema está acá adentro. Allá adentro en el corazón. Y déjame decirte, Dios te dijo a Adán y a Eva. Mire, Dios le dijo a Adán y Eva, fructificar significa ya estaba la semilla. Allá adentro. Ahora, esos 6 billones de personas, escúcheme, míreme. Dios lo metió ¿dónde? En Adán. ¿Cuál es la gloria de Adán? Los 6 billones de personas. Cuando Dios fue a buscar a Eva, ¿dónde la fue a buscar? Sacó de Adán. ¿Dónde estaba Eva? De adentro. Porque de uno solo hizo todo. ¿Dónde está tu futuro? Señor, dame una prosperidad. Siembra la semilla. Señor, dame. Ya está la semilla. Ya tú tienes el reino, ya tienes la semilla, ya tienes al rey. ¡Siémbralo! Todo lo que tú necesitas ya está. Antes que naciera, Dios lo puso. Todas tus semillas ya están adentro. Por eso Dios dice, busca el reino, busca la justicia, porque todo se va a multiplicar. Ya está dentro de ti. ¿Comprendes eso, hermano? Eso es lo que se llama la ley de la herencia. Por causa de la herencia, todo lo de Adán es nuestro. O sea, toda la embarrada de Adán la recibimos nosotros. Porque esos 6 billones de personas estaban ¿dónde? En Adán. Adán lo hizo, lo hicimos todos. Esa es nuestra herencia de Adán. Pero por causa de Cristo, todo lo que Él hizo y todo lo que Él ganó, voy a lograrlo, voy a orarlo, voy a esforzarme, voy a ayunarlo, tengo que ir a un seminario. No entiendes la causa de la herencia. Adán fue el ADN de 6 billones de personas. Cristo es el ADN de los ciudadanos del reino. ¡Es por herencia! ¡Ya lo tenemos! ¡Cree quien tú eres! ¡Deja de vivir en el mundo caído! ¡Comienza a vivir en el sistema que Él amó y que Él se entregó! ¡De tal manera amó Dios a su mundo que dio a su Hijo unigénito! ¡Comienza a vivir en el mundo de Dios! Deja de mirar el mundo caído. ¿Cuál es el mundo caído? No hay. Grecia en bancarrota. Italia en bancarrota. La Gran Bretaña en bancarrota. Literalmente en bancarrota. Ni millones de dólares nos pueden sacar adelante. Es interesante que la democracia fue creada en Grecia. Sócrates, Platón, Aristóteles crearon la democracia. Y es allí donde comenzó todo el relajo que hoy día tenemos. Dios avergonzando a los padres. Ahí está Sócrates enterrado y el que lo creó. Y Grecia en bancarrota. 70% de Grecia está sin empleo. Imagínense, no tienen para sostenerse. Y tú quieres mirar ese sistema. Tú no vives en ese sistema. Cristo no murió de balde. Tú eres un ciudadano de un reino. Tienes el ADN de Cristo. Entonces, Señor, yo no sé, aprende. Por eso que vienes cada domingo, no para ser entretenido. Es para aprender. Hermanos míos, del mismo modo que el pecado fue una realidad en Adán y en Eva, bueno, del mismo modo la resurrección es una realidad en nosotros, hermanos santos. La ley de la herencia operó naturalmente en Adán y Eva, la ley de la herencia opera naturalmente en nosotros. Qué tremendo, ¿no? Es como si un mitataratataratatarabuelo compró un tremendo terreno. Y luego su hijo lo heredó, luego los hijos, y por fin llegó a mí. Recibí una gran herencia. Que un tataratataratatarabuelo adquirió. Bueno, yo tataratataratataranieto lo recibo. Bueno, mi Cristo me hizo, no heredero, coheredero. ¡Partícipe! De los pactos de Israel. Efesios 2, si lo quieren mirar, por favor. Si no sé quién lo quiere buscar, lo lee en voz alta. Efesios 2, 11. Por la sangre del pacto, nosotros que éramos alejados, ajenos, hemos sido hechos cercanos y partícipes del pacto de Dios. ¿Lo has visto, manos míos? ¡Qué tremenda bendición! ¿Quién lo quiere leer? Efesios 2, verso 11, a ver. Éramos, ¿y el versículo 12? ¡Aleluya! Éramos alejados, ajenos, sin Cristo y sin los pactos de la promesa, pero ahora, por la sangre. Escúchame, por la sangre. ¡Lo había visto, los míos! Otra versión dice, habéis sido hechos cercanos a las riquezas de Commonwealth por la sangre. Y ahora tú te levantas, Señor, bendíceme el trabajo. Tú oras equivocadamente, Señor, muéstrame la semilla que está en mí, porque la quiero sembrar. La quiero sembrar. Yo no te pido trabajo. No pidas dinero, no pidas un empleito. Pide la semilla. Muéstramela. ¿Sabes que la semilla es el propósito tuyo para hacerlo en el reino? Escríbelo. ¿Sabes cuál es tu semilla? Es tu propósito de vida para manifestar la gloria del reino. Recuerda, la semilla es la gloria de la semilla es la manzana. No, la gloria de tu semilla es la expresión del reino que Dios ha establecido a través de ti. Señor, muéstrame la semilla. Yo sé que está en mí. Y no tengo una, Señor. Tengo bastante semilla. Estoy cargado, Padre. Ahora quiero sembrar. Amén, amados míos. Oh, hermanos míos. Por eso es importante que tú y yo aprendamos. Cuando Cristo murió, lo hizo como el último Adán. Yo quiero que tú veas esto, por favor. O sea, la antigua generación, todo lo de Adán, Cristo lo recibió. Pero cuando Cristo resucitó, lo hizo como un nuevo hombre, una nueva especie que nunca existía antes. Yo le dije a ustedes que la NASA gasta millones buscando extraterrestres. E.T. Phone Home. Toca al que está a tu lado y dice, aquí está. Aquí está. Tú eres extraterrestrial, tú eres del cielo. Tú eres del cielo. Tú eres una criatura que, dice la Biblia, una criatura que nunca existía antes. Tú no eres de la tierra, eres del cielo. Comienza a hablar como cielo, a pensar como cielo en la tierra. Deja de una religión. La religión, llévame al cielo, Padre, que el diablo me está dando palo. El reino, Señor, dame el diablo para darle yo palo. ¿Ve la diferencia, hermanos míos? Es hora que tú comiences a ver quién tú eres. Eres una creación extraterrestrial. Eres celestial. La persona nacida en Colombia, ¿cómo se le llama? Colombiano. Colombiano. ¿Al de Ecuador, cómo le llaman? Ecuatoriano. ¿Y al de cielo cómo le llaman? Celestial. Tú y yo somos celestiales. ¿Sabes por qué? Porque tenemos el ADN de Cristo. Esa es la herencia que tú y yo tenemos, hermanos míos. Estamos completos. Era un hombre creado según el amor de la verdad. Por eso es que tú y yo amamos la verdad en el corazón. Andamos en rectitud por amor a la verdad. Andamos en la realidad del reino por amor de la verdad, hermanos santos. El nuevo hombre ama la verdad en lo íntimo de su corazón. Fluye una nueva vida. Así como Adán fue el ADN de la antigua generación, Cristo es el ADN de la nueva generación. Cristo es la semilla, recuerda. Recuerda, por favor, obsérvalo. Adán era la semilla de 6 billones de personas. Cristo fue la semilla de todos los ciudadanos del reino. De todos los ciudadanos del reino, hermanos. Y eso que todavía no entramos en el mensaje. Estamos repasando, hermanos míos. Ahora bien, hermanos míos, ¿cómo fue la muerte de Jesús? ¿Cómo fue la muerte de Jesús? Porque si yo no entiendo la muerte, yo no comprendo la resurrección. Yo tengo que saber qué pasó en la muerte para yo apreciar la resurrección. ¿Qué pasó de la cruz al trono? Jesús fue a un trono, pero ¿por qué? ¿Qué pasó en la cruz? ¿Qué pasó en la muerte? Si no entiendo la muerte de Jesús, tampoco entiendo la resurrección. La Biblia dice, mi pueblo destruido porque le falta dinero. No, ¿verdad? Mi pueblo destruido, escúcheme, destruido porque le falta edificio. No, hermanos santos. Mi pueblo destruido porque le falta conocimiento. Le falta la revelación. Por eso es importante. Primero se entiende la muerte y luego se entiende la resurrección. Por favor, escríbelo, por favor. ¿Qué tipo de muerte murió Jesús? La muerte de Jesús no fue cualquiera muerte. Yo tengo que entender, hermano santo. Ay, Joel, se murió tu tío. Ah, está bien. Joel, se murió tu primo. Amén. Se murió Jesús. No es la misma muerte. No es la misma muerte. No trate a Jesús de la misma muerte, porque Él no murió la misma muerte. ¿Qué fue lo que ocurrió en mi Mesías que tomó mi lugar para que yo comprenda la resurrección? ¿Cómo yo puedo tener victoria hoy día en la salud, en la familia, en las finanzas, si yo no creo lo que pasó en la y no lo comprendo? Hermanos míos, primero, fue una muerte de cruz. Esa era una muerte reservada para los peores criminales, los enemigos del César y los desertores del ejército. Era una muerte lenta con el máximo dolor. El sufrimiento y la humillación eran irresistibles. Una muerte humillante era la peor muerte. Era una muerte de tortura y agonía lenta. Segundo, era la muerte de la ira de Dios. Jesús tomó la copa de todo lo podrido, suciedad, pecado, maldad de su pueblo. Él literalmente fue hecho pecado hasta que el Padre le dio la espalda. El Santísimo tomó la homosexualidad, lesbianismo, suicidio, violaciones, secuestro. El Santísimo tomó toda la porquería nuestra. Hermano santo. Así que el dolor del Calvario no fue tanto físico como espiritual. Por eso que yo tengo que preguntarle, ¿qué pasó? Porque si yo veo una película de Hollywood y están golpeándome a Jesús, eso es horrible. Jesús fue dejado sin imagen. Fue molido, irreconocible físicamente. Pero el dolor de su alma, eso es lo que me interesa a mí. El dolor de su espíritu, hermano santo. Sí, el físicamente él quedó irreconocible, pero el quebrantamiento espiritual fue infinito. Horrible. Hoy vamos a ver un salmo que solo Jesús lo puede cumplir. Nada más cuando tú lo leas, eso no es para mí. Eso lo tocó a él para que yo jamás lo viva. Literalmente fue molido por nuestras rebeliones. Rápidamente, no tiene que buscar, yo le leo. Isaías 53, verso 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿Sabe lo que es eso? ¿Sabe lo que lleva toda la enfermedad? ¿Sabe las dolencias que Cristo habrá sentido? todo el dolor de un cáncer, el dolor de una artritis, todas las dolencias. Cristo dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió, escúchame, nuestros dolores. Jesús lo llevó allá dentro, manos santos. Verso 6, el herido fue por nuestras rebeliones, toda nuestra rebelión, él fue herido infinitamente por Dios, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, el pago de mi paz, fue sobre él. Pagó ese precio de la paz. La paz nuestra no fue gratis. No la tomes livianamente. Por su llaga fuimos nosotros curados. Manos santos. Verso 11. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, el mismo Padre. Sí, los romanos mataron su cuerpo. El Padre mató su alma. Manos míos. Mis puestos, es importante. Lo más doloroso fue cargar la concentración y esencia de la maldad, la suciedad del pecado. Todo aborto, homosexualidad, lesbianismo, violaciones, rebeldía, brujería, hechicería, adulterio, fornicaciones, divorcios, asesinato y tanto más. Es más, Jesús dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Y él no lo dijo por como algunos pastores necios e insensatos dicen, ah, Jesús estaba queriendo ser rebelde. O Jesús se acobardó. No, Jesús ni era cobarde, ni era rebelde, jamás. Sino el Santísimo estaba resistiendo ese pecado tan horrendo. Esa copa tan sucia la iba a beber él, hermano santo. Iba a perder al Padre. El Padre le iba a dar la espalda. Obsérvese que Jesús nunca se volvió pecador. Se hizo pecado. Jesús nunca pecó. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Él no fue hecho pecador. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros nunca odiaremos el pecado hasta que entendamos su muerte. Sería bueno que lo escribas. Nunca odiaremos el pecado hasta que no entendamos qué pasó en su muerte. Déjame decirte, los mártires murieron horriblemente físicamente, pero lo hicieron con la gracia de Dios. En el Coliseo Romano, los leones despedazaban a los cristianos. Los gladiadores despedazaban a los cristianos. Pablo, Pedro, Juan, todos esos mártires de la fe, Esteban que fue apedreado, todos murieron con la gracia. Cristo murió sin la gracia de Dios. El Padre le abandonó. Es más, muchos murieron viendo la gloria. Y ninguno de los mártires murió por la ira de Dios. Solo Jesús murió por la ira de Dios. Los mártires murieron por la ira de los romanos. Pero Jesús murió por la ira de Dios. Tú tienes que entender eso, hermanos míos, para que tú puedas tener la fe conquistadora. Recuerda, fe en el hecho te da el poder de la práctica. Mas Cristo murió sin la gracia del Padre, porque el mismo Padre le abandonó y en lugar de gracia recibió toda la ira y juicio de Dios. Qué tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Qué tremenda realidad esto, hermanos santos. ¿Qué fue lo que gritó Cristo, hermanos santos, en la cruz, al final? ¿Cuál fue su último grito? Antes, también lo declaró, pero la última palabra, consumado. Vamos a ver esas palabras dentro de un ratito. Vamos a verla. Juan 19, rápido, por favor. Juan 19, 28. Antes de morir, Jesús dijo, tengo sed. ¿Sabes por qué? Porque el pecado te deja con sed. Jesús estaba sufriendo la sed que deja el pecado. Aquel que creó el agua, los ríos, los manantiales, pidió agua y le dieron de beber vinagre. Porque eso es lo que hace el pecado. Juan 19, 28, Jesús gritó, tengo sed, hermano santo. El pecado te deja con sed, no satisface. Whitney Houston hizo una película que ganó $33 millones. Una semana antes de matarse de sobredroga, tenía sed. Tenía sed. Increíble, ¿no, hermanos míos? Ahora, verso 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, mire, consumado es. En inglés dice, it is finished. Es terminado. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Toda persona a punto de morir, primero entrega el espíritu y luego inclina la cabeza. Jesús lo hizo todo al revés. Él inclinó la cabeza en el madero y luego entregó el espíritu. ¿Por qué? Porque cuando él reposó la cabeza, estaba diciendo, he conseguido un lugar de reposo para que tú reposes tu cabeza en el pecho de mi Padre. Tú no tengas que reposar tu cabeza en una cruz, tú no tengas que reposar tu cabeza en el infierno, porque yo reposo mi cabeza en la cruz, yo reposo mi cabeza en el infierno. Tú no tienes que reposar la cabeza tuya jamás allí. Tú vas a reposar tu cabeza en el pecho de mi Padre. El primero reposó la cabeza en la cruz y luego entregó el espíritu. Consumado es. La palabra griega es bien interesante. La palabra teleo. Bien interesante que tú estudies esa palabra. Porque eso fue lo que gritó Jesús. Teleo. Qué palabra tan gloriosa. Significa, está cumplido, está pagado. No hay más nada que pagar. Está pago, hermanos míos. Satisfecho, terminado, acabado, cumplido, concluido, ejecutado. La deuda de la enfermedad está paga. La deuda del dolor está paga. La deuda de mi pobreza está paga. La deuda de mi pecado está paga. No hay condenación. Te leo. ¿Y tú sabes dónde usaban esa palabra? Cuando venían los gladiadores a pelear. 20, 30 gladiadores a pelear con sus espadas. Y comenzaban a matarse el uno contra el otro. El último que quedaba de pie, el vencedor, todos los demás muertos, tenía la espada en la mano. Y por último cogía la espada en su último contrincante en el piso y la metía en el gladiador en el piso y gritaba te leo en la grada romana, terminé, yo soy el vencedor. Cuando Cristo gritó te leo en la cruz, estaba cogiendo la espada ya al pecado, a la pobreza, a la maldición, a lo que te robó del reino, a lo que te dejó de su gloria. ¡He terminado! No fue un grito de derrota, no fue un grito de pobreza, fue un grito de victoria. Tú no tienes que vivir esclavo, tú no tienes que vivir escaso, tú no tienes que vivir enfermo, tú no tienes que vivir sin propósito. ¡Tú no tienes que dormir estresado! ¡Teo! ¡Él terminó! ¡Él cogió la espada! ¡Tú no tienes que vivir con alta presión! ¡Tú no tienes que dormir con eso! ¡Tú tienes que creer esa espada! Por eso que dice 1 Juan 5, ¡esta es la victoria que vence al mundo! ¡Vuestra fe! ¿Cuál fe? porque Él es el Hijo de Dios. Él lo hizo por ti. Él reposó, Él fue al infierno para que tú no tengas que sufrir eso tan horrendo. Oh, hermano, Él venció la muerte, al diablo, todo en la cruz. Te leo, completado es. Entonces, ¿por qué sufrimos? ¿Cómo voy a pagar el mes? ¿Por qué? ¿Cómo voy a comer? Jesús dice, por nada estés afanado, por nada estés preocupado. ¡Vuestro Padre sabe de qué necesidad tienes! ¿Por qué? ¡Aleluya! No, hermanos míos, es hora que tú y yo vivamos tan diferente, hermanos míos. Colosenses 2, 14 y 15, simplemente te los leo, escúchame. Anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros. Déjame decirte, Jesús no anuló la ley, Jesús anuló el acta. ¿Cuál era el acta? Alejado de Dios. ¿Cuál era el acta? Maldito. ¿Cuál era el acta? Pobre. ¿Cuál era el acta? Alejado. ¿Cuál era el acta? Ajeno. ¿Cuál era el acta? Sin gloria. ¿Cuál era el acta? Destituido. ¿Cuál era el acta? Enfermo. Este era el acta. Y Él quitó el acta de las potestades y lo escribió en la cruz. Y le puso su sangre. Te leo. Pagado es. El acta no fue la ley. El acta es las maldiciones, la pobreza, la miseria, que nos era contraria, quitándola de en medio. Ya no hay nada. Él es mi Padre. Quitándola de en medio, ya no hay nada que me separa de Él. Ya yo soy ciudadano del reino, soy embajador del reino. Adán perdió no la tierra, la tierra nunca le perteneció a Adán. Dios no le dio la tierra a Adán, le dio la mayordomía. Dios le dijo, domina, gobierna. Dios le dijo, eres dueño de la tierra. Por lo tanto, Cristo cuando regresó, Él no vino a conquistar la tierra. La tierra de su plenitud es de Dios. Cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, levanta tus ojos y mira, todo lo que tus ojos miren será tuyo, pero espérate, déjame sacar a los hititas. Déjame sacar a los filisteos. No, Dios dijo, todo lo que tú veas es tuyo. Y ahí estaban hititas, filisteos, ahí estaban gatitos y todos los perritos y todo lo más estaba allí metido. Y Dios le dice, esto es tuyo. Ese es tuyo. ¿Comprendes eso, hermanos míos? Porque todo es de Él. Dios nunca perdió la tierra y su plenitud porque nunca se la dio a Adán. ¿Qué fue lo que perdió Adán? Dominio. Adán perdió un reino. Adán se le dio ser señor, dominar sobre. Ahora la gente es dominada por la marihuana. Un polvo blanco le domina. Una hierba seca le domina. Una televisión adicta le domina. Tú no fuiste diseñado para ser dominado. Tú fuiste diseñado para dominar, para enseñorearte. Una telenovela te domina. Dios no te manda a ser dominado. Dios te mandó a dominar, a gobernar. ¿Qué perdió Adán y Eva? El derecho de gobernar. El dominador pasó a ser dominado. Dominado de la muerte, dominado del pecado, dominado de las adicciones, dominado de las deudas, dominado de las enfermedades, dominado del miedo. Era totalmente dominado. El imperio de la muerte estaba sobre él. Y Cristo vino a rescatarlo. Nos libró y nos hizo nuevamente señores. Adán fue señor de la tierra, tú y yo fuimos hechos señores del cielo y de la tierra. ¿Comprendes eso, hermanos míos? Estamos en un nuevo mundo, un nuevo sistema. La sangre hizo eso en nosotros. Eso es lo que nos ha hecho Dios para gobernar en la tierra. Hermano joven, no veo todo el reino. Hay que darle la patada. Yo tengo varias patadas que dar al diablo de mi familia, pero eso no quiere decir que no estoy gobernando. hermanos míos, quitando el acta, despojando a los principados, a la potestad, los recibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Te dejo, cuando dijo consumado, le metió la espada al diablo, a las tinieblas. ¿Sabe cuál es la pelea que tú y yo tenemos? Dios no nos manda a pelear contra el diablo, nos manda la buena batalla de la fe. Esa es la pelea que tú y yo tenemos. Porque la realidad física te quiere gobernar. La realidad física es temporal, la realidad eterna es permanente. Gobiérnate por lo que la visión ve. Lo que estos ojos ven, ven temporal. Lo que este ojo ve, ve eterno. ¿Cuál de los dos ojos ves? Tú tienes que ver con los ojos de la fe del corazón. Ver que eres rey, eres ciudadano. Y comienza a visualizar. Comienza a visualizar. Yo recuerdo años atrás, antes de comprar esta casa, le dije a mi esposa, a mis hijos, vamos a escribir qué tipo de casa queremos. Y cogí un papel y comenzamos a escribir, queremos tres garajes, queremos una casa con chimenea, queremos doble sala, doble comedor, y queremos las cosas que hoy día tenemos. Hay que ser de esquina, le dijimos al Señor, y lo escribimos. Y lo puse en mi dormitorio. Y todos los días lo declaraba. Todo lo que hablé sucedió. Le dije yo, bueno, mañana vamos a escribir de nuevo. Mañana lunes vamos a sentarnos, hay que escribir de nuevo. ¿Qué ha puesto Dios en tu corazón? Escríbelo. Porque va a suceder. ¿Qué ha puesto Dios en tu corazón? Escríbelo. No lo dejes de escribir. Déjame decirte, no escribas pequeño. Escríbelo. Te estoy dando pautas del reino, hermanos míos. ¡Aleluya! Toma la espada y métela. Pagada es tu enfermedad, pagado es tu miseria, pagado es la pobreza, pagada es la aflicción. Él tuvo sed para que yo beba del río de agua viva. Hermanos santos, no fue el grito de dolor, sino de gladiador. Aquel fue el grito de El Gibor, el campeón. ¡Aleluya! La sangre de Cristo venció. Pagado es por completo, hermano santo. Por completo. Y todavía no entro al mensaje. Para que usted vea, hermanos míos, que vengo caliente de Texas. Texas caliente, yo vengo, pero más caliente. Toda autoridad le fue dada a Cristo en el cielo, segundo cielo, tercer cielo y en la tierra. Toda autoridad me ha dado ciudad también a mí. Cuando el diablo te ve, debe correr. Porque tú proclamas un reino, no una religión, no un rapto, no un escape. Ahora que yo estuve en Texas, la mamá de Jackie, yo proclamé, fue reino. Yo les hablé de reino, y yo actué como rey, como embajador, y puse manos, y ordené, como rey que soy. Y donde quiera que iba, en la casa de mi hija Marjorie, como rey declaré. Sobre Brian, en su casa, como rey declaré. Porque donde tú llegas, tú desplazas al otro reino. Los dos reinos no pueden estar juntos. Uno desplaza al otro. Déjame, ¿te están desplazando a ti? ¿O tú estás desplazando? Dios te mandó a ti como a Josué. Todo lo que tú plantas, pises es tuya. Sácalos. Yo te lo doy. Amén. Me sueltas a mis hijos, me sueltas a mi hogar, me sueltas mi finanza, me sueltas mi salud, me sueltas la iglesia, me sueltas el ministerio, me sueltas los libros, me sueltas los edificios, me sueltas la bendición. ¡Suéltame! Hermanos míos, es la importancia. Ahora, hermano santo, para poder comprender la resurrección de Jesús, es necesario ver de dónde Él fue resucitado. ¿De dónde fue resucitado? Porque en la Biblia hay muchas resurrecciones. Está la resurrección de la hija de Lázaro. Perdón, de la hija Jairo, perdón. Está la resurrección de Lázaro. ¿Cuál es la diferencia entre la resurrección de Lázaro y la resurrección de Jesús? Hay mucha diferencia, hermanos santos. Demasiada diferencia. Nunca podemos comparar la resurrección de Lázaro o la hija de Jairo con la de Jesús. Cuando Lázaro resucitó, se levantó igual que antes, con las mismas luchas del pecado que antes y las derrotas de su carácter. Lázaro seguía siendo de la generación de Adán. Pero cuando Cristo resucitó, Dios creó una nueva especie, una nueva creación, sin evidencia del pecado atrás. Cristo cargó todo el viejo hombre nuestro, todos los pecados, y murió. Pero cuando resucitó, resucitó sin relación con el pecado. Hermanos míos, Lázaro resucitó y volvió a morir. Cristo resucitó y nunca más puede morir. El pecado, no, la muerte no se enseñorea más de Jesús. Se enseñoreó una sola vez, y por corto tiempo, y por causa de nuestros pecados, no por causa del mismo. Cristo resucitó como un nuevo hombre. Todo el poder del cielo operaba y residía en él, y toda la autoridad del cielo y la tierra se la había delegado a él. Entonces hay mucha diferencia en esas resurrecciones. Así que la resurrección de Jesús fue única, como su muerte fue única, su resurrección es única. Esas personas murieron, fueron agitadas y volvieron a morir. Pero Jesús murió una sola vez y por toda la muerte no se le puede enseñar nunca más. Si Cristo llegase a morir otra vez, quiere decir que su obra no fue completa y vana nuestra fe. La muerte de Jesús fue el trato de Dios una vez y por todas por el pecado. Por eso que cuando Cristo regrese, regresa sin relación con el pecado. Una vez y para siempre. Porque Jesús fue hecho pecado, por ello la muerte se enseñoreó durante 3 días. Jesús como hombre nunca podía morir. ¿Tú sabías eso, hermanos míos? Jesús como hombre nunca podía morir, porque la muerte es resultado del pecado. Pero Jesús nunca pecó. Por lo tanto, la muerte no podía matarlo jamás. Como Dios, mucho menos, porque Dios nunca muere. Entonces, Jesús ni como hombre podía morir, ni como Dios podía morir. Sin embargo, la prueba de que yo morí es que Él murió. La prueba de que yo morí en la cruz, mi viejo hombre murió en la cruz, es que Él tomó mi pecado. Mi pecado le mató. Él tomó mi pecado. Él fue mi sustituto. Yo tomé su vida. Él murió como hombre. Solo el hombre estaba sujeto al pecado y a la muerte. Tanto el pecado y la muerte tienen las llaves del Hades. Y como hombre es que el Padre resucitó a Jesús. Él resucitó como un nuevo hombre, nunca como un nuevo Dios. Jesús nunca fue un nuevo Dios. Fue resucitó como la segunda generación. Ahora, ¿de dónde resucitó Jesús? Hay 3 muertes que Adán y Eva sufrieron, y que la semilla de Adán sufrió. 3 muertes. Cuando Adán y Eva pecaron, sufrieron 3 muertes. Primero, sus espíritus murieron, separados de Dios, destituidos de la gloria de Dios. Ellos perdieron la ciudadanía del reino. Dejaron de ser embajadores del cielo en la tierra. Perdieron los privilegios de mayordomía de los bienes del reino. Esa es muerte espiritual. Ellos perdieron la gloria de Dios. La atmósfera del pez es el agua. La atmósfera de los seres humanos, naturalmente, es el aire, el oxígeno. Por la atmósfera del ciudadano del reino es la gloria. Adán y Eva perdieron esa gloria. Esa es muerte espiritual. Cristo tenía que sufrir esa muerte. Esa primera muerte de Adán y Eva, Cristo la tenía que sufrir. Segundo, Adán y Eva sufrieron una muerte del alma. Sus almas murieron en el sentido que fue sujeta y rendida al pecado. Una alma muerta es un alma sujeta al pecado, sujeta a las tinieblas, sujeta a opresión, sujeta a temor, sujeta a miedo. Hermano santo, es lo que llamamos la antigua naturaleza. el viejo hombre. No confunda viejo hombre, antiguo hombre, con la carne. La carne es la tendencia que ha quedado en el alma. Pero el viejo hombre ya fue crucificado. Es la muerte del que sufrió en el alma Adán y Eva. Era un alma sujeta al pecado. Cuando la gente es adicta a los vicios, al licor, llega el viernes, la gente está buscando la calle. Ese es el alma. La vieja naturaleza es un alma muerta. Cuando la gente es adicta al sexo, esa es la vieja naturaleza. Cristo tenía que morir esa muerte. Y tercero, obviamente, el cuerpo de Adán y Eva murieron de casi 1000 años, 900 tanto. Estas son las tres muertes de todo descendiente de Adán y Eva, y Cristo tenía que morir esas tres muertes para redimirnos del pecado y de la muerte. Veamos en Cristo, cuando Jesús exclamó: en tus manos encomiendo mi espíritu, estaba muriendo espiritualmente. Cuando Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, estaba muriendo espiritualmente. Estaba perdiendo la presencia de Dios. Estaba perdiendo la atmósfera de la gloria del Padre. Recuerda, Jesús andaba en esa atmósfera. Andar en la gloria de Dios no es cantar tan solamente, eso es bueno cantar. Es la conciencia de la naturaleza de Dios. Y Jesús vivía en esa gloria, en esa magnificencia. Moisés le dice: muéstrame tu gloria. Y Dios le mostró todo el bien. Recuerda, la gloria de la semilla es la manzana. Bueno, la gloria de Dios es todo el bien que sale de Dios. Todo lo que sale de Dios es gloria. La gloria para ser Dios tiene que ser expresada. Tiene que salir de Dios. Lo que sale de Dios es glorioso. Lo que sale de la semilla es la manzana. Lo que sale de ti es la expresión de la gloria de Dios. Cristo vivía en esa gloria, porque Cristo es la expresión de Dios. El que me ve a mí ve al Padre. Cristo era la gloria revelada del Padre. Nadie ha visto a Dios. El que ve al Hijo ve al Padre. ¿Comprendes eso, hermanos míos? Y Cristo perdió eso. En el Espíritu. Vamos a verlo en unos salmos ahorita. Tú te vas a quedar asombrado. Tremendo, ¿no? Una persona puede trabajar, comer, estudiar y estar muerta. Vive sin la gloria de Dios. Michael Jordan salta. ¡Ah, glorioso! Sale un zapato de $180. ¡Ah, maravilloso! Cuesta $3 en la China, pero acá se lo vendan al estúpido por $180. ¡Glorioso! Tremendo, ¿no? La gente vive sin la conciencia de la gloria. Tú puedes trabajar, estudiar, sin la gloria de Dios. Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria. El espíritu está muerto. Está hablando del alma. Ahora, cuando Jesús exclamó: tengo sed, su alma estaba muriendo. Su alma estaba recibiendo el resultado del pecado en el alma. Es una sed. Nunca estás satisfecho. ¿Por qué crees que Michael Jackson, que ganó 500 millones, aún para dormir tenía que tomar pastillas? Giovanni y yo dormimos como lironcitos. ¡Aleluya! Y el otro tonto no podía dormir. Tengo sed. No te engañes, Jesús dijo: la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. ¿Sabes qué es vida? No es lo que tú posees, sino a quien te posee a ti. Por eso que el Salmo 16 dice: es hermosa la heredad que me ha tocado. Es aquí. quien te posee a ti. Dios es tu heredad, esa es vida. Dios no está en contra que tú tengas bienes, pero no cometas la burricada en tu alma que creer que los bienes es la definición de tu alma. Un engaño del alma es creer el empleo es mi vida, la carrera es mi vida, mi altura es mi vida, mi color es mi vida. No, eso es una enfermedad del alma. Y eso da siempre sed. Y cuando Cristo expiró, obviamente dejó de respirar. Su cuerpo murió. Allí desfigurado, no tenía forma humana, sin aliento, colgado del madero. Jesús sufrió estas tres muertes. Pero antes de morir, antes de entregarse a la muerte, Jesús clamó al Padre. ¿Lo quieres ver? En el Getsemaní, Jesús clamó. Pero está registrado en Hebreos 5:7. Sería bueno que lo veamos y lo marquemos en nuestra Biblia. Hebreos 5:7, por favor, todo el mundo allí, hermano santo. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, está describiendo Getsemaní, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Déjame decirte, si fue oído, ¿por qué murió? Otra vez, al que le podía librar de la muerte, fue oído por causa de su temor reverente. Ahora, si fue oído, ¿por qué murió? Porque Jesús no oró que Dios lo librara de no morir. Jesús oró que lo librara de la muerte. ¿Comprende la diferencia, hermanos míos? En las garras de la muerte, dice, no me dejes allí. Dice el Salmo 16, no permitas que tu santo vea corrupción. Salmo 16. Y Pedro se levanta y toma ese versículo y lo predica en Hechos 2. Sería bueno que lo veamos un ratito. Hechos 2, por favor. Pedro, citando al Salmo 16, verso 10, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol. No permitirás que tu santo vea corrupción. En estas palabras, libérame de la garra de la muerte, no de morir. Jesús sabía que tenía que morir, pero le suplicó al Padre, libérame de la garra de la muerte. Estamos, amados hermanos, aleluya, hermanos, estamos comiendo, hermanos míos. Comamos acá espiritualmente, porque Giovanna tiene unas tilapias más buenas ahorita. Comida para el cuerpo también, aleluya. Hechos 2, verso 24, dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Así que Dios lo liberó de la muerte a Jesús. Porque David dice de él, o sea, de Cristo. David dice de él, y comienza Pedro a citar el Salmo 16. Veía al Señor siempre delante de mí, etcétera, verso 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pedro está citando Salmo 16, verso 10. Continuando. Verso 30. Pero siendo profeta David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en el trono. Verso 31. Viéndolo antes, o sea, David viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Aleluya, hermano santo, tremendo, hermano santos, somos testigos. Yo alabo a Dios, hermano santo. Así que Jesús no pidió no morir, sino que pidió ser librado de la muerte. Y fue oído por su temor, por su obediencia, por su temor reverente. Ahora, veamos un salmo mesiánico que no fue escrito ni para David, ni para ti, ni para mí. Fue escrito solamente para Jesús. Salmo 88. Jesús estaba en lo más profundo del infierno. Cuando Jesús murió, yo creo que todos los demonios del área, no quedó ni un solo demonio en toda la tierra. Todas las potestades, principados del mismo diablo, cogieron a Jesús y te vencimos. Y se lo llevaron a lo más profundo del infierno. Estaban resguardando ese lugar y allí estaba Jesús, rodeado de sendas aguas corruptas, en el mero infierno, para que tú jamás vayas. Yo quiero que tú veas eso, hermanos míos. Jesús estaba en lo más profundo del infierno. ¿Qué hacía en ese lugar? Él fue allí y sufrió tan horrendo castigo para que nosotros nunca jamás, ni por visita, nunca jamás lo vamos a experimentar. Tenemos una seguridad, no estamos, ¿será o no será? No. Hay una total certeza, jamás iremos al infierno. Porque tenemos un ADN. Soy una nueva creación. El cielo es nuestra ciudadanía, la tierra es nuestra embajadura. Estamos funcionando y cuando se me acaben las semillas, regreso al cielo. ¿Por qué todavía no me voy para el cielo? Porque aún me quedan semillas para sembrar. Todavía tengo semillas adentro que tengo que sembrar, todavía tengo que expresar gloria, tengo que sacar gloria de mí. Allá están esas semillas. Bueno, mío. Y cuando se me acaben las semillas, vámonos para el cielo porque ya no tengo más nada que hacer aquí en la tierra. ¿Comprendes eso, hermanos míos? Ese es tu destino, ese es tu reinado, ese es tu llamado. ¡Aleluya! Tremendo, hermanos míos. Así que veamos este salmo mesiánico. Salmo 88. Comencemos el verso 3. Porque mi alma está hastiada de males. Mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza. El infierno es un lugar donde tú no tienes fuerza. Si tú crees que hoy día estás cansado, en el infierno no hay fuerza. Hermanos míos. Abandonado entre los muertos. Como los pasados espadas que yacen en el sepulcro, no hay memoria. Abandonado. ¿Sabes ese sentido? Cuando alguien te abandona. Mírate que padre y madre te abandonan, primos te abandonan en el infierno. Eres abandonado. Ahí está mi tocayo. Mi pequeño Joel. Tremendo, ¿no, hermanos míos? De quienes no te acuerdas ya, dice. En el infierno, Dios no se acuerda de los muertos. Es un lugar tan horrendo. ¿Sabes lo que el dolor de un alma cuando un alma es abandonada? Si un niño, hay un dolor tan grande cuando el padre lo abandona y crece toda la vida y está herido. Rolando está aquí. Tu papi no dio la cara por ti. ¿Sabes el dolor que eso hace en la vida de un alma? Cristo fue abandonado por Dios. Abandonado de todo. Es un lugar horrendo. Cristo te está describiendo lo que él sentía. No lo está dejando sentir. Continuamos, hermanos míos, para que tú jamás sientas esto. Alabado sea. Verso. Y que fueron arrebatados de tu mano. El infierno es la tierra del olvido. Escríbelo, hermanos míos. Es la tierra del olvido. Verso 6. Me has puesto en el hoyo profundo. En tinieblas, en lugares profundos. O sea, cuando la gente pierde un empleo, ¿quién me saca de esta situación? ¿Cómo voy a hacer? Jesús está en un pozo profundo donde no puede salir. Esa es la muerte. Esa es la muerte. Por eso que Cristo clamó, sálvame de la muerte. Tremendo, ¿no? Verso 7. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Estaba lleno de ondas de ira de Dios. Tremenda descripción. ¿Qué salmo? ¿Lo habías visto antes, hermanos míos? Es la descripción de la muerte de Jesús en el mero infierno. Verso 8. Has alejado de mí mis conocidos. Me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Jesús te está describiendo con una canción tan horrenda su corazón, su alma, lo que él experimentó en su alma en el infierno. Es encerrado estoy y no puedo salir. Verso 9. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. Y Dios no escucha. Ni nunca escuchará. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? Es el lugar en donde no se ven las maravillas de Dios. En el infierno no hay maravillas de Dios. ¿Sabes lo que es eso, hermanos míos? La tierra habla de la gloria de Dios. Aquí está todo verde, pajaritos, flores, agua. En el infierno no hay gloria. ¿Sabe qué gloria? Es todo lo que salió de Dios. ¿Qué salió de Dios? Las plantas, esa es gloria. ¿Qué salió de Dios? Ese pajarito, esa ave, ese pececito, hermanos míos, esa agua, ese animalito, hermanos míos, las frutas, eso salió de Dios, esa es la gloria de Dios. En el cielo no hay eso. En el infierno, perdón, no hay eso. Hermanos míos, ¿manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? No hay alabanza en el infierno. Verso 11. ¿Será contado en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? Es el lugar donde no se ven las misericordias ni las verdades de Dios. ¡Qué lugar tan horrendo! El desierto le queda pequeño. El desierto ni siquiera es la expresión del infierno. Hermanos santos. Verso 12. ¿Serán reconocidos en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué esconde de mí tu rostro? Es el lugar en donde el alma es desechada y nunca el rostro de Dios puede ser recibido. Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso. Déjame decir, desde que Jesús nació, la muerte estaba acechando. ¿Por qué? Porque Jesús nació para morir. La señal cuando Jesús fue anunciado fue un pesebre. ¿Qué es un pesebre? Es una piedra cavada. Era símbolo del sepulcro que Jesús. Jesús fue el único que nació para morir. Fue su propósito. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Sobre él pasaron las iras de Dios. Ese lugar le pertenece a usted. Todos tenemos que ir allí a pagar eternamente esa ira. Y él lo tomó por ti y por mí. Me han rodeado como aguas continuamente. A una me han cercado. Le oprimían los temores y le rodearon como aguas. No sé si tú te habías sentido una vez atemorizado y tú te sientes rodeado. Bueno, Jesús, multiplícalo infinitamente. Verso 18, y terminamos. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. ¿Sabes qué está diciendo? En otra versión dice, las tinieblas son mis amigos, y el infierno mi habitación. Es lo que está diciendo una traducción. Otra vez, a mis conocidos puestos en tinieblas. En otras palabras, la tiniebla es ahora mi amigo. Tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Déjame decirte algo interesante. En la corte judicial, la corte de Pilato, Jesús fue encontrado culpable. En la corte religiosa, la corte de Caifás, Jesús fue hallado culpable. ¿Cuál fue el cargo? Se declaró hijo de Dios. Y ellos declararon blasfemo, falso, un sustituto, un farsante. Por lo tanto, las dos cortes lo juzgaron y lo hallaron culpable. Y lo mataron. Cuando una corte rural hace un edicto, tú puedes apelar a la corte de la ciudad. La corte de la ciudad puede cancelar el corte, el edicto anterior, el juicio, el veredicto anterior. Si eso no es suficiente, lo llevas a la corte del estado. Si eso no es suficiente, lo llevas a la corte suprema, a la corte federal. Bueno, la corte religiosa y la corte judicial cargaron a Jesús culpable y lo mandaron a la muerte. Bueno, la corte federal, la corte celestial, revisó el caso. Y dijeron, traigan su récord aquí. Y el padre lo revisó y encontró, ¿qué cosa? Obediencia perfecta, sujeción impecable, entrega genuina, amor puro. Él es mi hijo. El padre dijo, Él es mi hijo. Yo doy testimonio que Él es el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios. Por lo tanto, lo voy a vindicar. Y en lugar del Padre ir a las cortes de la tierra religiosa, dijo el Espíritu Santo, ves al infierno, resucítale, vindícale. Antes tenía autoridad en la tierra, ahora hazlo, Señor de la tierra, del infierno y de los cielos. ¡Dale todo mío! Le pertenece a Él. Fue la vindicación del Padre para su Hijo. Le dio la tierra debajo de la tierra y encima de la tierra. Todo se le fue dado a Él. Se le dio un nombre que se ve todo, sobre todo nombre. Para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Lo hizo Señor de señores, Rey de reyes. Hermanos míos, y mientras Cristo estaba allí, se escuchó un terremoto, y todos los diablos, todos los principados y potestades cerrando las puertas. Nunca jamás se había escuchado tal cosa, y comenzaron los cimientos del infierno a sacudirse, y llegó el Espíritu Santo, sopló aliento de vida. Y el Hijo del Hombre se levanta en el infierno. Y las garras tienen que desatarlos. Las ondas tienen que desaparecerse. Y se levanta como el Hijo de Dios glorioso. Una nueva creación. Un nuevo hombre. Resucitado. Cristo resucitado es el primer hombre celestial que caminó en la tierra. Es el primer embajador del cielo en la tierra celestial. Cuando sopló, le dijo, toda autoridad es mi dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id, tomen militarmente posesión. Le dio la misma vida, le dio la misma plenitud que él había recibido. Vamos a terminar con cuatro puntos. ¿Por qué es importante la resurrección de Jesús? ¿Por qué es Primero, escribe rápido porque no te va a dar tiempo. O si no, toma las notas. La resurrección de Jesús estableció el dominio del reino de Jesús sobre el reino de las tinieblas. En otras palabras, solo tenemos un solo rey sobre nosotros. Y la palabra de ese rey tiene vida para sanarnos, levantarnos, liberarnos, prosperarnos. O sea, la resurrección de Jesús le dio dominio sobre el reino de las tinieblas. Solo tenemos un solo rey. ¿Sabe qué significa Lord? Significa Señor. Significa dueño. Adón. Dueño de todo. Cuando tú dices Lord, cuando tú dices Señor, está diciendo Adonai, dueño. Tú eres el dueño de mi vida. dueño de todo. ¿Por qué es importante Adón? Escúchame, por favor, presta atención a esto, porque esto te va a sacudir tu vida. Yo te garantizo que te va a dejar quitar el sueño esta noche. Lo que te voy a decir. En el mundo caído, en el sistema anterior, cuando Adán y Eva pecaron, se hicieron ellos dueños. La primera palabra que el niño bebé menciona, ¿cuál es? Mío. My. ¿Por qué? Porque nos creemos dueños. Un momentito, ¿y hay un problema aquí? Porque si él es el dueño, yo me creo dueño. Mi tierra, mi casa, mi carro. Yo me fui con el carro para Texas. Y señor, este es mi carro. Ese es tu carro. Tú me das mayordomía. ¿Sabes cuál es la fuente de estrés? Cuando tú te crees dueño. Tu carro daña. ¡Ya, dueño de mi carro! ¿Por qué? Porque te creías dueño. Cuando Cristo resucitó, Él fue hecho dueño, fue hecho Adonai, Adón, Señor. Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo acceso a lo que Él es dueño. Acceso no significa que yo soy dueño, acceso significa que Él me hace mayordomo. Mano mío, ¿quién es el que tiene la preocupación? ¿El dueño de la tienda o el que tiene acceso a la tienda? El dueño de la tienda. Tiene que preocupar cuánto vende, cómo sos. Pues yo no soy el dueño de la tienda, pero tengo acceso a la tienda. Y me dice, entra y coge lo que necesitas. Yo entro y cojo lo que necesito y me voy. No tengo preocupación. Tengo acceso. Es lo que estoy diciendo. La resurrección, escúchame, te da acceso a todo lo que es de Él. Por lo tanto, no eres dueño. Esta casa no es mía. Este carro no es mío. Estos hijos no son míos. Esta vida no es mía. Este cuerpo no es mío. Yo no soy dueño de nada. Tengo acceso. Por lo tanto, como las cosas pertenecen, ¿por qué te acuestas como si fuera dueño? ¿Por qué te acuestas con estrés, preocupado? ¿Por qué si se le pasa un rayón te amargas? Comprende, tú eres acceso, mayordomo, no eres dueño. ¿Quieres ser libre? Comienza al principio, busca el reino, comienza a vivir en el principio de acceso y no el principio de dueño. Ownership. Tú no eres, Él es el owner. Él es el dueño. Es lo que estoy diciendo. Primero, hermano santo, la resurrección de Jesús estableció el dominio del reino de los cielos en la tierra. Desplaza todo tu reino. Tú has sido llevado a otro reino. Por eso que cuando tú vas al mes, Señor, gracias por este día, porque tengo acceso a lo que necesito hoy día. Yo bendigo, Señor, tengo acceso a tu provisión. Cojo, ¡aleluya! Y cojo el dinero para la gasolina, el dinero para el aceite. Ay, hermano Joel, que la gasolina subió. No me importa, yo tengo acceso. ¿Te das cuenta que el precio no es lo que nos gobierna a nosotros, es el reino? La gasolina subió, los impuestos subieron. Me importa un comino, porque el reino no me da acceso a la abundancia de Dios. ¿Comprende la diferencia, hermanos míos? Llevo 14 años en esta casa. Cuando entré a esta casa, el aceite costaba 99 centavos el galón. Hoy día vale 4 dólares el galón. ¿Cómo puedo comer? Dios no ha cambiado, el mismo reino, acceso. Durante 14 años ha sido la misma historia. Dios ha sido fiel. Dios te da, ¿qué cosa, hermano mío? Acceso. ¿Tienes tú acceso por la resurrección de Jesús? A toda su provisión. ¿Eres tu dueño? No, no, Él es el Señor. Muy bien, número 2. Sin la resurrección no hay cristianismo de reino. Porque el fundamento del cristianismo de reino es la resurrección. No habrá diferencia entre budismo, hinduismo, maometismo y todos los ismos con el cristianismo de reino. No hay diferencia. Porque Mahoma murió y no resucitó. Buda murió y no resucitó. y todos los dioses hinduistas murieron y no resucitaron. Cristo es el único que resucitó. Esa es la diferencia. Tú y yo no tenemos una religión. El cristianismo no es una religión. Es un mensaje de reino. Amén, amados. Número 3. La resurrección es la única fuente de poder para cambiar el corazón. Si no hay resurrección, no hay cambio de corazón. Por eso que cuando enseño principios sin resurrección, lo que creo son religiosos. Los principios son buenos, los mandamientos de Jesús son buenos, pero si los enseño sin el poder de la resurrección, lo que creo, lo que produzco son gente religiosa. Por eso que se ponen camisa blanca, falda azul y siguen siendo religiosos. No tienen el poder de la resurrección. Aprenden el violín, aprenden el otro instrumento, religiosos, porque no tienen poder de resurrección. Sin la resurrección no hay cambio de corazón. Por eso es que es importante aprender la resurrección y enseñarla al pueblo y ministrarla a la gente. ¡Aleluya! Número 4. A través de la resurrección, nosotros tenemos dominio sobre todo aquello que Cristo venció. Todo lo que Él venció y todo lo que es de Él, yo tengo acceso. ¡Aleluya! Por eso es que, Señor, yo me acuesto y duermo porque Jehová me sustenta. Y el versículo que mi sobrino introdujo a la reunión de hoy día, que cantemos con júbilo los que confiamos en su nombre. ¡Aleluya! Porque confiamos en Él. Por eso que tenemos gozo, alegría. Yo me fui hace 2 semanas para Texas, 1600 millas de ida, y el Señor, tú vas conmigo y haz que esta haya flote. Y este carro vaya con bien, es tu carro, no es mi carro. Y el dinero, yo tengo acceso. Yo tengo acceso para gasolina y acceso para bendecir a mi familia. Yo no soy pobre, soy hijo de un rey. Por lo tanto, sacaba mi cartera y yo la llenaba. Sacaba mi cartera y Dios la llena. Saco mi cartera y Dios la llena. Y da de bendición. Y no está ahí contando penis y penas. Amén, amados míos. ¿Por qué? Porque tenemos acceso. La resurrección te dio todo lo que Cristo conquistó. Ahora déjame preguntarle, ¿quién es pobre aquí? Nadie. Ninguno somos pobres. Somos pobres en la mente, porque todavía no queremos recibir, renovarlo y tomarlo. Jesús venció la muerte con poder y Él mismo vive en nosotros, y es a través de Él en nosotros que continuamos manifestando su gloria, seguimos atravesando su reino y desplazando las tinieblas. Padre, te adoramos, te bendecimos, damos la gloria a tu nombre. Gracias por esa obra tan maravillosa de la cruz. Gracias por esa sangre tan bendita, Señor, tan gloriosa, tan valiosa. Y por eso nos volvemos siervos de la sangre, Señor, comprendiendo, anhelando justicia, como Pablo dice, no teniendo mi propia justicia, que es por esfuerzos, sino la justicia que es por la fe, la justicia de Dios. Dios nos otorgó la justicia de Cristo. Todo lo que Cristo es y conquistó, nos los dio, y el precio fue la sangre. Nos los dio. Gracias, Señor, porque hemos recibido un reino inconmovible. Aleluya. Maravilloso, poderoso. Bendigo tu palabra en cada corazón a todo aquel que cree, Señor. Y solo funciona si tenemos fe. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Amén, amén, amén.